como Jonas en las entrañas del gran pez. Surcos.
Tramo final de Surcos, historias que giran. Estamos con Walter Bordoni, bueno, recorriendo como surcos, pero de la vida, ¿no? Canciones e historias, de eso se trata este programa. Hablamos al comienzo, en el primer tramo, Walter, de que íbamos a volver a tocar el tópico del proceso creativo y los textos en tu arte. Escribir y contar historias.
Sí.
Por un lado, por otro lado, si te hubiera que titular esta nota, podría ser poesías urbanas también. ¿Cómo llegas a eso? Más allá de que, bueno, sos escritor también, tenés un libro, dos libros editados, uno de poemas y uno de relatos, Penúltima apuesta.
Sí. Y bueno, ¿cómo llego? Es medio difícil de saberlo. Primero, llegó en forma natural. Jamás dije, me voy a proponer escribir unas canciones que sean de determinado tipo y que tengan... No, uno empieza escribiendo lo que le va saliendo, y lo que le va saliendo desecha algunas cosas, otras que le gustan y que ve que se las muestra a otra gente, al principio, yo que sé, a los docentes, ¿viste? Y dicen, che, que está buena esta canción, y qué sé yo, y bueno, después les empezás a cantar. Y soy producto de una formación no académica e invisible, que donde están todos los discos que escuché, todos los libros que leí, todas las películas que vi. Antes de ser músico, yo fui un melómano empedernido, y antes de escribir cualquier cosa, fui un lector empedernido.
Sí.
Y el mundo del cine es muy importante para mí, y no sé en qué punto se cuela en mi obra, pero sé que en algún lado están, más allá de alguna referencia explícita, quiero decir, ¿no? Pero es algo que te forma. Uno estudia y aprende no solo con los docentes, formales, digamos, ¿no?
Hay muchas referencias cinematográficas y literarias.
Hombrecito triste de la cara de palo, se mira en el espejo vacío del alcohol, registra las secuelas de la risa prohibida.
Estamos escuchando acerca de Buster Keaton. Ni que hablar de Buster Keaton, obviamente. Bueno, aparecen también los Beatles en varias
posiciones.
Aparecen los Beatles. ¿Cómo? Bueno, Borges también lo nombrás.
Sí, claro.
A Borges. ¿Cómo fue esa educación autodidacta? ¿Cómo llegaste a esos autores, por ejemplo?
Algunos no tengo la menor idea.
¿Hubo una búsqueda consciente o ibas...?
No, algunos no tengo la menor idea de cómo llegué. Otra cosa que también fui desde adolescente fue un gran escucha de radio. Por eso para mí es tan importante haber logrado hacer radio años después. Era una asignatura pendiente. Y a veces, bueno, como nos pasa en este programa, ¿no? Existían programas donde uno aprendía, y mencionaban a tal, además de pasar tal disco, que era la cosa más obvia de la radio, escuchar música, había unos cuantos programas, no diría que muchísimos, pero había muchos, unos cuantos, y mencionaban tal poeta, tal novelista, te recomendaban una obra de teatro. Entonces vos allá ibas. La primera vez que fui al teatro de adultos, digamos, fui porque Macunaíma recomendó una obra en el Teatro Circular. Tuve la enorme fortuna que era una obra que la que actuaba Julio Calcaño, ¿viste?
¿Qué te parece?
Y entonces, bueno, fue entrar por la puerta grande del mejor teatro, salí alucinado, ¿viste?
Qué importante lo que decís, Walter, en el sentido, ahora cuando hablabas de que, bueno, había programas, todavía hay algunos programas, obviamente, el tuyo, por ejemplo, donde, voy a utilizar un verbo de la virtualidad, donde se linkeaban, ¿no? Te llevaban a una película, a una novela, a un disco. más acordar al noble oficio de los viejos libreros, ¿no? Que ibas a buscar algo, claro. Y dices, tipo, no, mira, ese libro no lo tengo, pero tengo este otro libro de viejo, un libro usado, y te iban linkeando y te metían en ese laberinto, en ese vericueto.
Sí. Mirá, un libro que y un autor al que sé exactamente cómo llegué, y que fue el primer libro, entre comillas, de adulto, porque yo de niño era muy lector, leía Julio Verne, Salgar y todas esas cuestiones. Hablando de las rarezas, ¿viste? Yo era chico y yo tenía un Judas, pedía para el Judas, antes de la Navidad.
¿Le cantabas al almacenero?
Al almacenero,
y tenías el Judas en la puerta.
Y tenía el Judas en la puerta de mi casa. En general todo el mundo la plata del Judas la usaba para comprar cohetes y después se prendía fuego. Yo el Judas lo guardaba hasta el año siguiente y la plata me compraba libros. O sea, el nene era rarito ya de chico. Pero te decía, el primer libro de adultos de alguna manera que yo me compré, y podría tener 15 años o algo así, fue Siddhartha de Hermann Hesse. ¿Y por qué me compré ese libro? Porque acá existió un grupo, Jazz Rock,
claro,
que estaba José Pedro Veledo, Artiguita Silvestro, José Luis Pérez, que se llamaba Siddhartha.
Sí.
Y los tipos tenían muchas referencias hinduistas y qué sé yo, y prendían inciensos en el concierto, no sé qué. Y yo dije, ¿qué es esto, Siddhartha? Y los tipos habrán dicho, no, es una novela, Hermann Hesse. Entonces fui y me compré la novela de Hermann Hesse. Acto seguido, después me compré Demian,
Pero ahí volvemos a linkear.
Exactamente.
Hiciste la asociación.
Y esa cosa de formación, ¿viste? Ya te digo, a través de la radio era muy frecuente. Yo escuchaba a Rubén Castillo, escuchaba a Macunaíma, escuchaba a Nelson Caula, que todavía lo tenemos acá.
Sí, claro.
Y entonces, si uno estaba con las antenitas paradas, yo tomaba nota de todo y ibas llegando, ¿viste? Después llegas a la literatura latinoamericana. El primero que me partió así la cabeza fue Cortázar, y de Cortázar llegué a Roberto Ar por un lado, a Borges por otro, paralelamente llegué a Onetti.
Hablábamos al comienzo de justamente de Informes sobre Indeseables, y vos decías que el estribillo es tomado de la realidad. Yo te quiero preguntar, Walter, ¿cuáles son los disparadores a la hora de componer, de narrar esas historias?
Y bueno, en ese caso fue muy 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 concreto, ya te digo.
Sí.
Digo, es una realidad que hace 10 años, hace 20 años, y desgraciadamente dentro de 2 semanas un día aprendés un informativo, viste, y vas a escuchar una historia de esas, ¿no? De migrantes que expulsados de distintos lados, que están buscando un rinconcito donde vivir.
¿Cuándo vemos que decís, bueno, acá hay una historia para contar?
Y bueno, en ese caso fue clarísima. A veces la cosa se cuela un poco por la ventana. Hay una canción que yo escribí en coautoría con Tabaré Rivero. Tabaré Rivero me había dado una música, y era una música que a mí me producía un cierto desasosiego, ¿viste? Pero empecé a tirar unas líneas, pero no...
¿Fue para Kafkarudos, no?
No, fue posterior a Kafkarudos. Uh-huh. Y bueno, ya te digo, la música me producía esa sensación que es medio difícil de explicar. Y en esos mismos días es cuando aparecieron los restos del primer desaparecido, de Hernández Chávez Sosa. Entonces la canción derivó para ahí. Es una canción que habla de los desaparecidos. Tomé prestado el título de una novela de Onetti, de una novela breve de Onetti, que se llama Para una tumba sin nombre.
Sí.
Pero escribió una hipotética historia de un desaparecido que hablan en primera persona. Porque en esos días pasó eso. Después, a veces, no sé, es inexplicable. Acerca de Buster Keaton, más allá de ser fanático de las películas del tipo, yo qué sé, me surgió leyendo un poco la historia de su vida, ¿no? Un tipo sumido en el alcoholismo, y un tipo que hizo reír a tantos millones de personas, pero que su característica era el hombre de cara de palo, ¿no? Inmutable, ¿no? Y quizás, no sé si mucha gente lo sabe, en determinado momento le hacen firmar un contrato que le prohibía siquiera sonreír en público. Y me pareció una cosa tan terrible, ¿no? Entonces digo, bueno, ahí hay una historia, más allá de las películas, ¿no? Del maquinista de la general. Por eso vino una cosa que es más existencial, de una cosa es el actor, una cosa es el actor, otra cosa es el personaje, ¿no? Escribí una canción sobre Marosa y Giorgio, ¿viste? Y además de que su poesía me encanta y que no se parece a ninguna, el personaje Marosa y Giorgio,
sí, claro,
es alucinante. Y una mujer que en otra época, además, tiene poemas eróticos de un salvajismo, no sé qué, y ella era sumamente católica y creyente, ¿viste?
Yo la recuerdo, Walter, la conocí mucho en los últimos tiempos en el último Sorocabana.
Ah, mirá.
Era todo un personaje.
Y claro, después en el Mincho, yo me cruzaba con ella, nunca, más que buenas noches, ¿viste? No, nunca interactué con ella. Pero iba mucho al Mincho.
Me reunía los viernes con ella.
Claro.
Sí, sí.
Claro.
Personaje fantástico. Fantástico.
Y entonces, bueno, es como, esas cosas me atraen, ¿no? Esos costados de las personas y de los personajes, ¿no? Bueno, en Borges, hay un libro que yo nunca pude, se lo regalé a mi compañera, lo tenemos en casa, tiene como 2000 páginas, un libro que escribió Bioy Casares,
sí,
donde cuenta todas. Y cuando ellos se juntan, sí, es un mamotreto impresionante. Y ellos se juntan a chusmear, a sacarle el cuero a sus colegas y amigotes, a contar chistes, a decir groserías, ¿viste?
Que uno, Walter, a priori piensa que lo menos que puede hacer dos figuras.
Lógico,
de ese tipo,
¿viste?
¿No?
Eso es una cosa que me fascina y a veces me da material para escribir canciones.
Ahora que decís de esa doble vida, o como decía Nietzsche, el rol de las máscaras, ¿no? Cada uno tiene varias máscaras.
Obvio.
Tienes la máscara de padre, de pareja,
sí,
de hijo,
sí,
de amigo, de compañero de trabajo. ¿Vos considerás que tu rol de conductor tiene algo en común con tu faceta de artista?
Sí, claro. Sí, yo lo considero y si lo sigo haciendo hasta el día de hoy, es porque me produce mucho placer por un lado y por otro lado porque lo considero un trabajo absolutamente creativo. Yo escribo mucho, pienso mucho, no digo que otros lo hagan, pero nunca hice un programa de taquito o de decir, bueno, qué sé, hoy voy a ver qué hago, ¿no? Ahora, hoy estamos grabando este programa, ayer yo vine a grabar el barrio virtual, seguramente cuando salga este surco, ese barrio virtual va a haber salido, y yo grabé un programa que arranca, es un programa sobre los valses, ¿no?
Uh-huh.
Los valses del barrio. Y entonces arranco con un vals de Chopin y termino con un tema de Metallica. Entre medio pasan desde valses criollos hasta Dino, el Darno, Leonard Cohen, etcétera, ¿no? Y me pasa que muchas veces te escriben oyentes y te dicen, ¡pa! ¡Qué buena esa historia que contaste! Yo no sabía que porque cuento muchas historias también.
Uh-huh.
En torno a la música, a veces leo poesía también, pero bueno, contar determinada historia, y eso lleva a algunos oyentes, seguramente, yo trato de hacer lo que hicieron conmigo, ¿no? Yo aprendí tantas cosas escuchando radio, que trato humildemente de hacer un aporte.
Bueno, ahí hay hay un punto en común entre el artista y el comunicador. Contar historias a través de las canciones y contar historias a través de un micrófono.
Sí, 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 absolutamente. Ya te digo, yo trato de hacer lo que hicieron conmigo y ojalá algunos puedan aprender alguna cosa o descubrir alguna cosa que no conocían a partir de mis programas, como a mí me pasó. Lo que yo aprendí escuchando los programas de Rubén Castillo, por ejemplo,
sí, claro,
es alucinante. De la misma manera que para mí, y te juro que cuando me acuerdo se me pone la piel de gallina, cuando yo, sobre todo me pasó cuando empecé a hacer el barrio virtual hace 10 años, cuando yo pienso que estoy sentado en el mismo lugar donde se sentaba el Deco Núñez en Meridiano Juvenil, Todo lo que yo aprendí de música escuchando a Meridiano Juvenil, digo, pa, pucha, ojalá yo pudiera volcar, si volcara el 10% de lo que yo aprendí, nombré a ellos dos, pero hoy nombré a Macunaíma, a Nelson Caula, que es de los que todavía están, a Nacho Suárez, cantidad de gente, Gloria Levy, no sé.
Es linda esa imagen, yo te diría casi poética, de que alguien, o muchos a la vez, juntos te entregan la posta, ¿no? Y uno vaya llevando la posta y se la entregue a otro y a otro y a otro.
El Bocha Benavides siempre decía eso. Esto es una carrera de postas. Sos recibiste la posta y sos un continuador de determinada gente. Yo por lo menos lo consigo así, digo, ninguno de nosotros inventa nada, ¿viste? Y ojalá uno pueda cumplir la misión de entregar la posta a otros. En este caso, a oyentes, que puedan recibir algo a través de la radio. Y en el caso de las canciones, bueno, de pasarle la música, la posta a otros y otras compositores, compositoras, más jóvenes.
Y hay un pensamiento colectivo, Walter. En un mundo donde impera el individualismo, ese pensamiento es colectivo, ¿no? Bueno, entregar y seguir manteniendo vivo ese legado.
Es que es la única manera de que algo perviva, digamos, y que tenga importancia en la sociedad. Una vez me preguntaban, ¿las canciones cambian el mundo? Y no, una canción no cambia el mundo, ni dos ni diez canciones. Ahora, un determinado corpus de canciones en un lugar y una época determinada sí ayudan a cambiar el mundo. Y el arte ayuda a que las personas sean mejores. Te convierte, a mí el arte, como oyente, como lector, como espectador de teatro o de cine, me hizo un mejor ser humano. Estoy convencido de eso.
Vos sabés que, escuchándote, una vez le preguntaron a Alberto Laiseca, director argentino, sí, le preguntaron, ¿para qué sirve el arte? Y él dice, bueno, dice algo así, una pregunta pelotudísima, ¿para qué sirve el arte? Dice, te lo voy a explicar, dice, el arte sirve para todo. Es el motor que mueve absolutamente todo, sí, porque sí, es la imaginación.
Sí, sí, para todo y para nada, digo, pero sirve para todo. Ahora, claro, si decís, ahora que está muy en boga la palabra de, incluso se lo dicen a los jubilados, no, porque vos tenés que seguir siendo productivo, y la palabra productiva se asocia a hacer plata y a que te dé plata. Ah, bueno, eso ya es otro mambo del cual yo no me hago cargo ni lo voy a sostener. Ahora, que el arte sirve para todo y que genera mejores seres humanos, no tengo la menor duda.
Te voy a hacer la última pregunta, Walter. Interesantísima esta charla. Dan ganas de seguir y
sí, no, seguir. La
sí, está genial. En estos surcos hemos hablado de canciones, hemos hablado de tu historia de vida, que son parte de los surcos que uno lleva en la mochila. El paso del tiempo. Y si tuvieras que volver a mirar hacia atrás, año 1987, la última edición del Festival de La Paz, donde recibiste los premios a Mejor Solista y Mejor Canción Inédita, ¿qué le dirías a ese Walter Bordoni?
¡Pah! ¿Qué le diría? No sé qué le diría. Porque hoy
con 10 discos.
Hoy lo que le podría decir, mirá, vos estás viendo a determinada gente que sos fan de ellos, que los ves como gente que está en otra galaxia, como Darren Young, como Dino, como Hugo Fattoruso, y vos vas a poder, ellos te van a adoptar como un par y vas a poder hacer cosas con ellos, y creo que ese no me hubiera creído, ¿viste? Decir, no, me estás jodiendo, pues eso no va a ocurrir.
Pero ocurrió.
Y ocurrió, sí. Ocurrió. Y es el mayor premio que me ha dado la música y la vida, es esa, ¿no? Tipos que uno admiró tanto, que te otorgan el privilegio de pasar de ser un fan a ser un par. Y que te digan, como me dijo Eduardo una vez en un camarín del Teatro Solís, loco, vamos a juntarnos, vení con papel y lápiz porque yo quiero escribir canciones contigo. O que me llamara el Bocha Benavides por teléfono a decirme lo mismo. Y no ni hablar.
Como dijo alguna vez Dylan, mirando él hacia atrás, ¿no? A aquel jovencito con la guitarra y el folk, dijo, ha recorrido un largo camino, muchacho. Walter Bordoni, gracias por estos minutos aquí en Surcos, historias que giran.
Placer.
Surcos, historias que giran.